Los grandes problemas empiezan con pequeñas cosas a las cuales ni ponemos atención. Cuando una persona se deja dominar por la queja, está demostrando su ingratitud e incapacidad de ver lo positivo en su vida.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Vaya manera de empezar, David.
Ni me digas. Estos zapatos me están matando los pies.
Se ven nuevos y parecen de buena calidad. Pensé que dijiste que te gustaban.
Me gustaban hasta que me empezaron a doler los pies.
No te quejes, que dentro de poco no te dolerán más los pies. Los habrás estirado un poco. Dejemos las quejas y saludemos a Johnny, que ya llega por aquí. Hola, Johnny.
Hola, Kimberly. David, escuché quejas a lo lejos. Y hablando de esto, hoy en este recorrido veremos que la queja es algo que, una vez que comienza, nada la detiene. Quejas y más quejas.
Me parece un tema muy oportuno. Creo que hoy me tocará probar una cucharada de mi propia medicina. ¿No es cierto, chicos?
Ciertamente. Avancemos. Creo que hay mucho que podemos aprender mientras transitamos por el camino de la vida.
Sí, vayamos adelante. Hoy empezaremos a recorrer los capítulos 10 y 11 del libro de Números, donde el pueblo de Israel está dejando el monte Sinaí y caminando ahora por el desierto, una jornada poco confortable. El capítulo 10 inicialmente habla sobre la fabricación de las trompetas de plata hechas para reunir a la comunidad, para avisar a los habitantes del campamento israelita sobre la orden para marcharse. Veamos qué dice Números 10:12.
Y siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí.
Fíjense que hasta este momento, según detalla Números, Israel ha estado en el monte Sinaí y en los alrededores de aquella gran montaña. Y ahora, a partir del versículo 11, ellos empiezan el viaje.
Este primer tramo de su travesía es corta y culmina en un lugar del desierto llamado Parán, cuando la nube así lo indicaba.
Parán está ubicado al sureste de la Tierra Prometida y allí se detienen un lapso de tiempo. Luego, desde ese lugar del desierto de Parán, comenzarán formalmente su jornada de recorrido, según relata nuestro texto. Leamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 10 de Números, que especifica lo siguiente.
El día 20 del mes segundo del año segundo, la nube se levantó del tabernáculo del testimonio, y, siguiendo la orden de ponerse en marcha, los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Partieron por primera vez siguiendo la orden del Señor por medio de Moisés.
Así ellos siguen con este viaje, dirigidos por Dios en dirección a la tierra prometida. Recordemos que esa promesa viene desde los tiempos de Abraham, cuando la tierra había sido incluida en la promesa del pacto de Dios con él.
Y aquí ellos, ya liberados de Egipto, avanzan esta jornada hacia la tierra prometida yendo por etapas. En Números versículos 31 y 32 leemos que
Moisés insistió: «Por favor, no nos dejes. Tú conoces los lugares donde debemos de acampar en el desierto y nos servirás de guía». Si vienes con nosotros, cuidaremos de ti, así como el Señor cuida de nosotros.
Y continúa la lectura. Dice desde el versículo 33. Y así partieron del monte del Señor y caminaron 3 días. El arca del pacto del Señor se adelantó a ellos 3 días para buscarles un lugar donde descansar. Y durante el día, desde que salieron del campamento, la nube del Señor los cubría.
Es interesante que dice que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: «Levántate, Señor, y que tus enemigos se dispersen, que huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando se detenía, Moisés decía: «Vuelve, Señor, vuelve a las legiones de legiones de Israel».
Como observamos, el tema de Números se manifiesta aquí, hablando sobre la presencia de Dios en medio del pueblo. Un pueblo que se queja mucho, caracterizado por las reclamaciones. como veremos en el capítulo 11.
Dios mantiene su dirección y fidelidad ante esa comunidad tan complicada y parecida a la gente de hoy.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
Pasaba antes y sigue pasando en estos tiempos. El capítulo 11 nos muestra los percances del viaje. Veremos la gran complicación que se manifiesta con quejas y más quejas.
Es lo que está escrito al inicio de este capítulo 11, cuando el pueblo se quejó de las penalidades que estaban sufriendo. Y sucedió que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y el Señor oyó sus quejas, y ardió en ira, y un fuego del Señor se encendió en medio de ellos y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo pidió ayuda a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y Moisés llamó a ese lugar Tabera, porque allí el fuego del Señor se encendió contra ellos.
Y luego hay otro suceso adicional en los versículos del 4 al 6.
Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos sintió un apetito incontenible, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿cómo nos gustaría que alguien nos diera a comer carne?
Ellos decían: ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos en Egipto? Y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que nos regalaban. Ahora andamos con la garganta reseca, pues no vemos nada más que este maná.
¡Qué cosa más sorprendente! Este pueblo había dejado atrás la esclavitud. Ahora echa de menos el tiempo cuando podía disfrutar de un menú abundante siendo esclavo. Ahora solo recordaban la comida.
Muy cierto. El texto sigue mostrando el rechazo manifestado contra la comida especial provista por Dios. Seguidamente leemos la descripción de ese alimento, especial e inexplicable, en los versículos 7 al 17 de este libro de Números.
Dice: el maná se parecía a la semilla de culantro. Tenía un color como de bedelio y su sabor era como el del aceite nuevo. El pueblo se esparcía para recogerlo y lo desmenuzaba entre dos piedras o lo machacaba en morteros y lo cocía en un caldero o hacía tortillas con él. Durante la noche, al caer el rocío, el maná caía también sobre el campamento. Moisés oyó que el pueblo lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y también a Moisés le pareció mal.
Entonces Moisés le reclamó al Señor: ¿por qué le has hecho este mal a tu siervo? ¿Por qué no soy digno de tu bondad? ¿Por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo lo concebí? ¿Acaso yo lo engendré para que me pidas llevarlo en mi seno como si fuera yo su madre y los estuviera amamantando hasta la tierra que prometiste dar a sus padres?
¿De dónde voy yo a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Ellos lloran y vienen a decirme: danos a comer carne. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. Me es una carga demasiado pesada. Si así me vas a tratar, voy a agradecerte que me mates. Y si acaso merezco tu favor, no me dejes ver mi propia desgracia.
Fíjense, amigos, la situación era algo así como: ¿y ahora qué, Moisés? Ya no queda nada de nada, ni fiesta, ni comida, solo vamos de mal en peor. ¿Qué hacemos ahora?
Y Moisés, por así decirlo, tira la toalla y dice: oh Dios, hazte tú cargo de ese pueblo, que yo ya no quiero tener nada que ver con este asunto, ya no aguanto más. Tantas y tantas quejas que nadie puede aguantar algo así.
Son quejas y más quejas. Veamos entonces el texto bíblico que nos muestra la gran intervención divina de manera muy especial.
Cierto, aquí dice que el Señor le dijo a Moisés: junta a 70 ancianos de Israel, de los que tú sepas que son ancianos y jefes del pueblo, y llévalos hasta la entrada del tabernáculo de reunión. Diles que esperen allí contigo. Yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y ellos sobrellevarán contigo la carga del pueblo. Ya no la llevarás tú solo.
Parece que Moisés estaba enfrentando su primer gran momento de estrés como gran ejecutivo divino en el desierto.
Ciertamente es lo que ocurre. Por eso Dios dice: Moisés, necesitas leer sobre buenas prácticas de administración. Y le explica: eso de tener que resolverlo todo tú solo no funciona. Así que quédate tranquilo, porque la solución para esto no es tan complicada como parece. Entonces Dios orienta a Moisés. Leamos Números 11, del 24 al 30.
Moisés salió de allí y repitió ante el pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a los 70 ancianos del pueblo y los hizo esperar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló con él. Tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo.
En el campamento se habían quedado Eldad y Medad, dos varones sobre los cuales también se posó el espíritu. Aunque estaban entre los escogidos, no se habían presentado en el tabernáculo. Sin embargo, comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces, un joven fue corriendo a decirle a Moisés, «Eldad y Medad están profetizando en el campamento».
Y continúa la lectura. Josué, hijo de Nun, que era ayudante cercano de Moisés, le dijo, «Moisés, mi señor, no se lo permitas». Pero Moisés le respondió, «¿Acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos?». Y enseguida Moisés volvió al campamento en compañía de los ancianos de Israel.
Así que Dios respondió a su petición y solucionó. Dio la respuesta.
Efectivamente, Dios proveyó líderes y encaminó el liderazgo de Moisés para reforzar su eficiencia y abortar la situación de reclamos. Pero además, veremos en el cierre del capítulo 11 que la bondad y misericordia de Dios se manifiesta cuando permite que el pueblo tenga aquello que desea. ¿Qué quieren comer? Pues ya está, el Señor enviará codornices.
Y el texto continúa en el versículo 31, y dice, «Vino entonces del mar un viento de parte del Señor, que trajo codornices, y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino, por un lado, y un día de camino por el otro, y se amontonaban casi a un metro de altura».
El pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger codornices. El que menos recogió hizo 10 montones y tendieron las codornices alrededor del campamento.
Es muy interesante observar eso. ¿Cuánto es un día de camino?
Creo que un día de camino tiene más o menos 30 kilómetros.
¿Tanto? ¡Wow!
Así es. Imagínate que es casi un metro de codornices por casi 30 kilómetros. Se podría invitar a todos los amigos y hacer un tremendo asado.
Pues bien, vean lo que ocurre luego. ¿Necesitas carne? Aquí viene el Señor y le da todo lo que había en el almacén para quienes se estaban quejando.
Dice desde el versículo 32. El pueblo estuvo levantado todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente para recoger codornices. Y tendieron las codornices alrededor del campamento. Pero todavía tenían la carne entre los dientes cuando la ira del Señor se encendió entre el pueblo y los hirió con una plaga mortal. Allí sepultaron al pueblo glotón.
Vemos que los reclamos y la queja injusta es mortal. Es el resultado del egocentrismo humano, sensual y materialista.
Por tanto, quejarse es destructivo. ¿Y cómo cegó completamente la percepción del pueblo que, ante lo que Dios les proporcionó, no tuvo la capacidad de agradecer o de arrepentirse del reclamo y menos poder contenerse ante aquello?
Efectivamente, comieron de manera desenfrenada y terminaron experimentando muerte y destrucción. Tremendo y confrontativo lo que aprendemos al estudiar Números. Quejas y más quejas.
Nosotros no nos vamos a quejar. Hemos recibido una gran cantidad de mensajes por las redes sociales y el WhatsApp. Sigue escribiendo, especialmente si quieres contarnos cómo estos recorridos de Misión 66 te han ayudado. ¿Qué has aprendido? ¿Cómo estás usando lo que vas aprendiendo? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el librito Misión Números, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Ahora llega nuestro tiempo de reclamos, quiero decir, de preguntas sobre este texto lleno de quejas. Tengo 4 preguntitas. Aquí viene la primera. Johnny, ¿cómo explicar tantas quejas? El pueblo estaba siendo bendecido. Dios los estaba liberando. ¿Sería influencia del populacho, como dice el versículo 4 del capítulo 11 de Números? ¿Una influencia de un pueblo extranjero mientras Israel se encontraba un tanto dividida?
Mira, David, no nos quejemos. No sea que nos venga un aluvión de codornices.
No creo que pueda comer tanto. De solo pensarlo me siento enfermo. Pero ahora en serio, ¿cuál es el asunto aquí?
Bueno, en realidad, el problema del reclamo es que muestra la facilidad con lo cual olvidamos las bendiciones de Dios. Nos acostumbramos tanto a recibir que olvidamos sus bendiciones y deseamos más.
A veces parecemos niños malcriados, siempre quejándonos y exigiendo.
Es correcto, Kimberly. En cuanto al texto, a lo que se refiere cuando habla de populacho o de extranjeros, es en el original hebreo, algo referente a la mezcla de gentes.
No se trata de una crítica a los extranjeros en sí, sino a que esos extranjeros con una visión pagana, que no está relacionada con Dios, empiezan a ser dominados por la gula, por el deseo desenfrenado y terminan, digamos, encontrando oídos entre el pueblo.
Así que la reclamación surge a partir de la insatisfacción con la vida.
Curiosamente, hay por ahí un estudio que apunta que los países realmente pobres tienen menor criminalidad y robos. Lo que provoca muchas veces esa situación negativa en la sociedad es que el que tiene menos ve al que tiene más y dice, él no tiene el derecho de tener lo que tiene. Yo también lo necesito tener, así que se lo quitaré.
La envidia le hace eso a la gente. El peligro es ese. Si permitimos que la ingratitud y la amargura se adueñe de nuestra vida, haremos las peores tonterías de la vida.
Otro asunto. Aquí era que comandar un grupo así no era tarea fácil. ¿Quién debía quejarse? Era Moisés. Parece que este líder, según los capítulos 10 y 11, quiere tirar la toalla, colgar los guantes.
Cierto, pero no lo hace. Él va y le pide ayuda a su suegro, como leímos en el capítulo 10, versículo 29. Lo hizo para ayudar a guiar al pueblo y después, a mitad del capítulo 11, el Espíritu de Dios viene sobre 70 ancianos.
Es decir, parece que este liderazgo estaba repartido, ¿no es cierto?
Hay algo significativo que tenemos que considerar aquí sobre cómo nos imaginamos a Moisés, un hombre escogido por el Señor. Dios no iba a escoger a cualquier persona, pues él sabía muy bien a quién ponía en la administración de su pueblo.
Pero lo que la Biblia nos muestra es que Dios es el gran líder. Moisés, como cualquier persona, cometió fallos y sintió la presión. ¿No te parece?
Cierto. Cuando la cosa se puso complicada, podríamos decir que Moisés se estresó. Sufrió el síndrome del trabajador quemado y se sinceró con Dios, diciendo, Señor, ¿cómo hacerlo? No quiero saber nada más. Hazte cargo tú.
Bien han dicho. Eso nos muestra que el gran líder no es la persona perfecta, sino una persona normal, común, que seguirá los principios de Dios. Y por muy bueno que sea su liderazgo, tiene sus limitaciones, sus fallos. Y Moisés abiertamente lo reconoce.
Y todo ese liderazgo está sujeto a crisis, ¿eh?
En efecto, las personas generalmente pasan por eso.
¿Y por qué es algo importante?
Porque en la vida, y tú que me escuchas probablemente lo reconocerás, pasamos por situaciones en las que tenemos ganas de abandonarlo todo y echar a correr. Por lo tanto, esa crisis es de esperar y es normal. Lo que falta es superar lo que viene.
Johnny, ¿podemos aprender algún concepto práctico de Moisés en cuanto a administración? ¿Podemos traer algún ejemplo y aplicar al liderazgo de la iglesia?
Sin lugar a duda. Es algo impresionante, no solamente para la iglesia, sino para la vida. Hoy hasta el llamado mundo secular lo reconoce. Uno de los libros que más éxito han tenido en los últimos tiempos habla del modelo y principios de administración y liderazgo de Jesús, sobre cómo Jesús lidiaba con las cosas.
Aquí tenemos un aspecto semejante. En primer lugar, muestra la limitación del propio líder, la dificultad de lidiar con las crisis y cómo él se sincera y habla sobre eso. En segundo lugar, observamos que ningún líder es lo suficientemente bueno para aguantar todo el peso él solo.
Así que existe aquí un principio de compartir el liderazgo.
Así es. Por eso son 70. Moisés estaba tan sobrecargado que Dios le dice, es que necesitas de otros 70 y ya estaremos tranquilos. Así que son 70 líderes respetables que pudiesen auxiliarlo.
Entonces, ¿cuál es el concepto, digamos, inmaduro de liderazgo?
Es el líder que se cree ser lo más de lo más, la guinda del pastel. En este caso, la guinda del maná. Él es el manda más. Así que cuando Dios acordó esto, con el derramamiento del Espíritu, Josué, que era buena gente y buen líder, dijo, no permitas eso, que aquí quien manda es Moisés. Por lo tanto, ¿cuál es la visión habitual? Que el líder es el que manda, no el que sigue.
Y el que reparte también.
Eso es. Aquí la visión cambia y Dios dice, la cosa no va por ahí. Y Moisés, ya bastante más maduro, dice, escucha, ¿te preocupas por mí? ¿Estás preocupado por el jugador y no por todo el equipo? ¿En qué estás pensando? Me hubiera gustado que todo el pueblo tuviera la posibilidad de profetizar para bendecir al pueblo de Dios.
Así que el enfoque es diferente. Es impresionante, pero aún en el mundo profesional, administrativo, hay gente, mucha gente, haciendo tonterías porque nunca leyó Números, capítulo 11.
Así es, pero a veces la gente se salta la lectura de este texto. Aquí tenemos todo un senado para ayudar a Moisés, el tren de ejecutivos.
Ahora aquí llega la cuarta pregunta. Al final del capítulo 11, ¿Dios estaba bendiciendo al pueblo enviando tantas codornices o los estaba castigando? Pues mientras se atracaban de codornices, entre comillas, ¿vino el juicio de Dios?
La esperada cena les dejó una terrible indigestión. En realidad, el pueblo recibe un terrible castigo.
Una situación dolorosamente triste.
Dios realmente desea decirles, ¿quieren carne? ¿Quieren esa cosa? ¿Quieren ver qué significa? Entonces Dios abre un espacio para que ellos llegaran a las últimas consecuencias de sus deseos. Es decir, no se están acordando de Dios. Se olvidaron de todas las bendiciones. Están dominados por la gula y la avaricia.
Les está diciendo algo así como, ustedes son absolutamente inconsecuentes. Así que llegaron a un punto en el que ya se han vuelto materialistas, groseros. Solo piensan en poseer. Les da igual todo lo demás. Así que, eso es lo que quieren, tengan.
Sí, y el texto insiste en mostrar que el ansia era tanta que cada uno recogió como 2 toneladas. La gente se desesperó, dominada por la avaricia. Una persona dominada por un deseo malsano es alguien reprobable.
El peor castigo que se le puede aplicar a una persona es concederle todos sus deseos. Es una lección importante. Por lo tanto, presta atención, tú que nos escuchas.
Cuando algo no te sale bien, no te quedes triste, molesto y con ganas de abandonarlo todo. Muchas veces se trata de Dios sujetándote un poco, porque si te deja que vayas sin freno, amigo mío, terminarás destrozándote al final de la pendiente. Por lo tanto, somos muy bendecidos por leer la historia de hoy y aprender con ello. Y es que el que comió todo lo que quería tuvo la peor indigestión de la historia. Y quizás hasta su destrucción.
Haz tus comentarios en nuestras redes sociales sobre lo que has escuchado. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿puedes resumir el recorrido de hoy y decirnos qué podemos llevarnos para el recorrido de la vida?
Hoy transitamos por los capítulos 10 y 11 de Números. Hablamos sobre el tema quejas y más quejas. Y nuestra aplicación especial para hoy es el reclamo malsano es el principio de la destrucción. El gran aprendizaje es comprender que los grandes problemas empiezan con pequeñas cosas a las cuales ni ponemos atención. Cuando una persona se deja dominar por la queja, está demostrando su ingratitud e incapacidad de ver lo positivo que Dios hizo en su vida. También es egocéntrica, exigiendo atención constante sobre sí misma.
Así que cuando surja en ti aquella insatisfacción, aquellas ganas de empezar con reclamos, pisa el freno, ve despacio, porque pudiera ser muy peligroso y destructivo. La queja es el principio de la destrucción.
Thank you.
¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? Escríbenos, nos interesa saber qué te pareció lo que compartimos hoy. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Ayao.